las pobrecitas mujeres en el Japón que han batallado durante mucho tiempo dentro de las relaciones heterosexuales nunca se han sentido comprendidas, satisfechas en materia sexual o en materia sentimental. ¿Y saben qué? Eso es lo que se llama, pues, tener una relación en sí. Y con una mujer, sí. o sea, es que ser una mujer es eso, ser una mujer es estar insatisfecha, es siempre querer más, no tener, tener necesidades cambiantes, etcétera. Y si mal no recuerdo, las estadísticas estas de violencia en cuanto a la pareja, las que tienen más problemas, ¿quiénes eran?
Las lesbianas.
Las lesbianas, exactamente.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Por primera vez, realmente disfruté del sexo, como las agencias de acompañantes lesbianas se convirtieron en una forma de autocuidado en Japón. A ver, gente, ya ven que está esta cultura en Japón de queremos extinguirnos y vamos a buscar maneras de sobrellevar la vida, pero jamás, jamás, jamás volveremos a formar familia de una manera, no sé, tradicional, porque, no sé, hay circunstancias japonesas que evitan la japonización, o bueno, la formación de familias japonesas tradicionales, porque la economía, el empoderamiento de las mujeres, todo al mismo tiempo. Estados Unidos, si no queremos inmigración, pero al mismo tiempo queremos que todo sea gay. Pues bueno, aquí hay un nuevo clavo en el ataúd para todo esto, que es que hay agencias de pues chicas lesbianas que hacen disfrutar a chicas que no se conocen como lesbianas o algo así.
Lo que me sorprende es que hayan tardado tanto tiempo en darle relevancia a esta noticia. O sea, en plan, esto realmente es una noticia para este año. Debería haber sido noticia hace 15 años atrás.
Exactamente, ¿por qué?
Digo, ¿no? Convengamos que lo que para Japón son caricaturas para niños hace 20, 30 años atrás, para nosotros son que entrarían en la categoría de adolescentes. Y respecto a ciertos temas son muy abiertos. Me sorprende que esto sea noticia en el sentido de que con lo liberales que son ahora, porque no son mucho más que hace 15 años atrás, esto sea noticia. Es como en plan, no. Es como que esto se debería haber tratado antes. Desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? O incluso no debería ser noticia como tal.
Ah, pues puede ser. Es que también, ya ves de que, a ver, siendo sinceros, en Japón sigue habiendo como que muchas visiones muy machistas. En el sentido de que a la mujer no se les. O sea, se le sigue dejando en segundo plano, pero al mismo tiempo las mujeres tienen mucho poder también. O sea, es que esto es chistoso porque Japón sigue siendo una sociedad como que muy conservadora en lo público, pero es muy individualista en lo privado. No sé si me explico.
Y es muy liberal también en lo privado.
Y también muy liberal en lo privado.
O sea, convengamos, mientras que él no sea algo... A ver, ¿cómo decirlo? Vos podés... ser infiel a pesar de que es ilegal, podés ser infiel y nadie te va a decir nada, y mientras que no lo hagas público no pasa nada. Así son los japoneses, con un montón de cosas.
O mientras sea dentro de las convenciones sociales del Japón, pues.
También, o sea, también es como que en plan, podés ser como pasó, bueno, después lo comento, pero para ellos es como en plan, podés ser todo lo homosexual que quieras, siempre y cuando no lo andes difundiendo por ahí. Que no, es como en plan, eso es tu vida, no nos importa, nos chupa un huevo.
A mí me tiene muy desconcertado esto del Neto Rare, ¿sí se pronuncia así? ¿Neto Rare o Neto Rare?
Sí, no, ni idea cómo se pronuncia, yo le digo Neto Rare, no sé cómo le dicen en japonés.
¿Neto Rare?
No, ni nada más, idea, no
bueno,
lo sé.
Bueno, que...
Bueno, explícalo vos, que es lo que iba a explicar.
Bueno, si quieres tú puedes dar una explicación más amplia. Básicamente es ser un... Es que tu esposa te sea infiel y tú lo sepas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es como ser un cuck?
Sí, no. A ver, la cuestión de lo que viene siendo el hentai Netorari es una categoría de que no, en la traducción que le podemos dar, o por lo menos que yo entiendo como traducción, sería infidelidad. No es necesario que tu pareja lo sepa. Aunque es cierto que se repite mucho este tropo de chica engaña a su novio y su novio se termina enterando y los ve en el acto, y ve a su novia en el acto, ¿no? Ustedes ya saben que con otro, ¿no? La cuestión acá es que eso, o sea, no necesariamente es siempre así. Puede ser solamente infidelidad, o sea, en plan, el marido nunca se entera o el novio nunca se entera. Y entra también en netorare. Entonces, netorare se puede traducir como infidelidad, simplemente.
Ok, yo veo. Pero, a ver, es que esto es muy curioso porque este género, que no tiene nada que ver con el artículo, pero es parte del artículo sin querer, se ha popularizado demasiado. O sea, es popular entre la gente que consume el hentai, el hecho de que están consumiendo mucho este género de infidelidad.
Sí. Sí, porque Japón tiene la costumbre de, no importa si de fuera de Japón es popular o no, si dentro de Japón no tiene audiencia, simplemente se cancela o no se consume. Uh-huh. Por lo que yo estuve viendo, que es normal, si sos un hombre normal, obviamente, terminas consumiendo este tipo de contenido tarde o temprano, así que no juzguen. Yo sé que ustedes también estuvieron ahí. Por lo que yo sé, conozco y veo, es verdad que el netorare es un género popular, al menos entre los artistas, ¿sí? Hay muchos artistas que hacen mucho netorare. ¿Les dará rentabilidad económica o no? Hasta donde yo sé, sí. También convengamos que muchos de estos artistas que se dedican a hacer hentai, lo hacen para entrar dentro de la industria, para practicar, para ganar algo de dinero en sus proyectos principales. Surgen o llegan a, o levantan popularidad, ¿no? Porque no es que se dediquen únicamente. Hay algunos que sí se van a dedicar, obviamente, solo a esto, pero la gran mayoría es como una especie de proyecto paralelo. Y usan seudónimos y todo, y no muestran su cara. O sea, tranquilamente pueden estar haciendo otros proyectos que son menos populares, pero que son justamente los que ellos quieren hacer. Y esto lo usan para ganar dinero. Entonces, aparentemente sí es muy rentable en Japón esto. Pero, no sé. Simplemente, al menos acá en Latinoamérica, por lo que yo he estado viendo, no es lo más popular. Sí, se traduce porque hay mucho, pero no es exactamente lo más popular. La mayoría no lo prefiere. Prefiere cualquier otro, muchas otras cosas menos en netorare. No les gusta el género en sí. Y hay otros que cierto tipo de netorare no les gusta. Entonces, como que, tiene gusto.
Por acá menciona Okami Cat. Ese género lo producen mujeres y les gusta a las mujeres. Leí en varios artículos eso. Así de, eso tiene mucho sentido.
Okay. Tiene mucho sentido.
Ok, bueno, y hablando de mujeres y hablando de lo que les gusta a las mujeres, volvamos al artículo. Ok, voy a leer un poco, así, el resumen este. En Japón las agencias de acompañantes lesbianas están ganando popularidad como una forma de autocuidado y exploración personal para las mujeres que buscan conexiones emocionales y físicas sin las expectativas tradicionales de las relaciones heterosexuales. Estas agencias ofrecen servicios donde las acompañantes, que son mujeres que se identifican como lesbianas o bisexuales, brindan compañía y conversación y, en algunos casos, intimidad física, es en todos los casos, en un ambiente seguro y libre de juicios. El artículo destaca el testimonio de una cliente quien describe su experiencia como transformadora. Por primera vez, realmente disfruté del sexo. Esta mujer explica que, a diferencia de sus experiencias anteriores con hombres, donde sentía presión y desconexión, la interacción con una acompañante le permitió explorar su sexualidad de manera auténtica y sin miedo al rechazo. Las agencias enfatizan la importancia de crear un espacio donde las mujeres puedan sentirse cómodas y empoderadas. Muchas clientas acuden a estos servicios no solo por intimidad física, sino también para recibir apoyo emocional, especialmente aquellas que han enfrentado dificultades en relaciones heterosexuales o que están explorando su orientación sexual. El fenómeno refleja un cambio cultural en Japón, donde las conversaciones sobre sexualidad y autocuidado están ganando visibilidad, aunque aún existe estigma en torno a estos servicios. Las agencias de acompañantes lesbianas están ayudando a desafiar las normas sociales y a promover una mayor aceptación de la diversidad sexual.
A ver, acá un pequeño paréntesis. Me resulta curioso que digan que a ver, con respecto a lo que es la conexión emocional, me resulta muy raro y me chirria porque es en plan la mayoría de las mujeres de la noche o prostitutas o como les quieran decir, lo que menos buscan, por lo menos acá, no sé en otros lugares, es conexión emocional. Es como en plan, simplemente entra y haces lo tuyo y ya está. No quieren, dudo mucho que haya alguna que realmente le interese saber quién sos. O sea, a ver, yo me he cruzado con una que sí estaba interesada en hacer charla, pero no, tampoco es como en plan saber todo, no es negocio para ellas. Entonces me chirre mucho que planteen esto de la conexión emocional, porque es en plan, es simplemente una carga para ellas que ofrecen el servicio, porque se van a tener que acordar de las que cuántas pueden atender por día, no lo sé, pero se van a tener que acordar de todas, como en plan, pero tenés que tener muy buena memoria. Y respecto a lo de la exploración de la sexualidad, bueno, te creo. ¿Por qué? Porque las prostitutas no te van a hacer nada que vos no quieras que te hagan. Ellas entienden muy bien ese negocio. No lo van a hacer. ¿Ok? Si vos no estás cómodo, está bien. No estás cómodo, paramos. Listo. Ya está. Lo que ellas menos quieren es problemas con algún cliente. Porque viven de eso, viven de la opinión de los clientes. ¿Ok? Vale, la mejor publicidad que ellas pueden tener, la que le hacen los clientes. Eso es así.
Fíjate que yo tengo otra lectura, en el sentido de que me llama la atención mucho cómo ¿cómo llamarlo? Este servicio, aquí, ya ves que te están aventando toda la propaganda acá de que no, que para que se sientan más empoderadas y que ahora sí disfruten y hagan todo esto. Y es de que...
Sí,
es
no,
que,
obviamente eso es propaganda.
Sí, pero por otro lado, o sea, te puedes dar cuenta de que en Japón, todo este tipo de servicios, pues hay una variedad enorme, ¿no? Hay donde puedes tener, pues desde nomás acompañantes o gente con la que ni hablas, que simplemente va contigo a todos lados para hacerte sentir que estás acompañado, hasta, pues bueno, servicios sexuales, ¿no? Que hacen de todo, etcétera. Sí. En fin.
Y pasando por el medio, que son los hosts.
Ah, sí, también, que no olvidemos a los hostos, pues. ¿Sí? Son hostos y hostes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ok.
Hay de los dos. Más populares son los varones porque es como que las mujeres demandan más eso, ¿no? O sea, porque del otro lado están las sugar babies, lo que nosotros conocemos acá como sugar babies, ¿no? Y los papakatsu, que son básicamente los sugar daddies, ¿no? Que, claro, que pagan más que... O sea, también obviamente incluye acto sexual en algunos casos, y en otros es simplemente alguien con quien salir a tomar un café, charlar como si fuera una cita, ¿no? Que yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona la cita, no me pregunten a mí. Latin les puede explicar un poco más eso, pero la cuestión es que simplemente son citas, citas compensadas, ¿ok? Le da un dinero, le da algún regalo... un regalo caro, y la chica, bueno, hace como de, entre comillas, novia, ¿no? Y bueno, o sea, está eso, también está el tema de los servicios sexuales. Que bueno, obviamente, es todo un mundo. ¿Por qué? Porque así como cada uno tiene sus propias preferencias como cliente, ellas también tienen sus propias preferencias a la hora de dar sus servicios. Entonces hay toda una variedad.
Entonces, hay servicios que están dispuestos a dar y hay otros servicios que no están dispuestas a dar, en fin.
Exacto.
Ok, pero bueno, fíjate, yo le voy a dar otra lectura. Ya ven que al comenzar acá este podcast estuvimos hablando acerca de cómo el gobierno de los Estados Unidos, los malditos demócratas, han arruinado todo. Bueno, Acá yo les puedo decir fácilmente que este servicio solamente existe pues porque los demócratas han estado en el poder y porque Japón es un bastión o básicamente es una base militar de los Estados Unidos en Asia. ¿Por qué les digo esto? Pues porque si se fijan acá en el artículo, están hablando acerca de cómo las pobrecitas mujeres en el Japón que han batallado durante mucho tiempo dentro de las relaciones heterosexuales nunca se han sentido comprendidas, nunca se han sentido satisfechas en materia sexual o en materia sentimental. ¿Y saben qué? Eso es lo que se llama pues tener una relación en sí y con una mujer, o sea... Si tomamos en cuenta la... O sea, es que ser una mujer es eso. Ser una mujer es estar insatisfecha, es siempre querer más, no tener tener necesidades cambiantes, etc. Y si mal no recuerdo, las estadísticas estas de violencia en cuanto a la pareja, las que tienen más problemas, ¿quiénes eran?
Las lesbianas.
Las lesbianas, exactamente.
Sí. También hay que tener en cuenta una cuestión de que esto puede ya tranquilamente ser un problema de comunicación en la pareja, ¿no? O sea, en plan, no se tiene la confianza suficiente como para decirle, che, hace esto o hace lo otro, así me siento más cómodo o no. Y quizás con alguien con quien simplemente acabas de hacer un intercambio comercial para según qué cosas, es más fácil comunicarlo. Que puede pasar, no digo que no, puede estar siendo este el caso. Y bueno, nada, al menos para mí es un tema de comunicación. En Japón son muy, no sé, son raros.
Poco comunicativos.
No tengo otra forma de definirlo. Claro, o sea, por lo general, por lo que yo he visto y lo que se da a entender de la cultura japonesa visto desde los ojos de los extranjeros que están ahí, no son muy comunicativos en general. O sea, son más cerrados con los extranjeros. Sí, porque es como en plan, no te saludan. Bueno, o sea, vos, por ejemplo, estás en un complejo de apartamentos, salís y te cruzas con un vecino y lo saludás y no te devuelven el saludo. Capaz y con un vecino que sea japonés, entre ellos se saludan. O quizás no tampoco. Sé cómo será. Mm. Bueno, ahí tenés. Entonces, es como que es normal para ellos no comunicarse o no comunicarse correctamente. Porque esa es su forma de ser, su idiosincrasia. Por ejemplo, yo tengo entendido que ellos te dicen, ah, sí. O sea, vos le estás diciendo algo, ellos te dicen, o les preguntas una cosa y ellos te dicen, ah, sí, pero ese ah, sí es una respuesta por defecto que te van a dar para poder pensar recién ahí qué respuesta te van a dar. O sea, es raro. Y encima, por ahí a veces no, es como que no a la hora de comunicarte, ellos no te entienden cuando vos formulas las cosas de una determinada manera. Es como que vos tenés que dejar abiertas tus oraciones y tus pensamientos para que ellos los completen o algo así. No termino de entender muy bien, ¿ok? No, la comunicación no es mi fuerte, chicos. Sí, se pueden entenderme.
Sí, yo tampoco, pero a ver, es que fíjate que aquí estamos entrando exactamente en el dilema este de la comunicación con las mujeres que, a ver... Las mujeres no se saben comunicar, las mujeres solamente hablan mucho en su gran mayoría. O sea, los hombres transmitimos información con contenido, las mujeres transmiten sonidos con sus sentimientos que normalmente no llevan a nada, solamente es un descargo. En fin, ahora, sobre el tema este, o sea, yo lo veo más en el sentido de que si se fijan, lo que está tratando de decir en el artículo o lo que veo que se menciona mucho es este tema de compararlo con las relaciones heterosexuales, como las mujeres solamente han sentido algún tipo de placer o algún tipo de emoción o satisfacción una vez de que una lesbiana les enseña lo que es la conexión emocional o el dónde está el clítoris o cómo hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, pero convengamos algo que... Es que esto la mayoría no lo entiende, ¿no? Es que si ven las cosas desde una perspectiva pragmática, y esto no me cansaré de decirlo, el placer femenino es opcional, o sea, para que la humanidad continúe y tengamos vidas productivas y más satisfactorias, el orgasmo masculino es lo que debe de prevalecer siempre.
Claro, sí, entiendo. Entonces, al menos yo sí lo entiendo.
Sí, entonces, al menos, o sea, yo sé que lo ideal, es que ese es el problema. Los hombres somos, somos pragmáticos en el sentido de que no somos enemigos de lo bueno, ¿sí? O sea, no porque querer conseguir algo perfecto, vamos a ser enemigos de lo bueno. Entonces, estuvo bien. No fue perfecto, pero estuvo bien. Las mujeres no. Las mujeres pueden tener algo perfecto, bueno, pueden tener algo muy bueno, pueden tener algo bueno, pueden tener algo excelente y decir que no fue perfecto. Y aún así, haya sido perfecto, van a estar pensando que sí, en realidad fue perfecto.
O faltó algo. Siempre falta algo.
Ajá,
claro, bien. Siempre falta algo. Bueno, también está ese tema, ¿no? O sea, a ver, convengamos que el sexo es, en realidad, es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Lo empezamos a ver con un fin en sí mismo hace no muchos años atrás, si tenemos en cuenta todos los años que tiene la humanidad sobre este planeta. Ahora bien, eso también es una cuestión de que, bueno, o sea, si querés tener hijos, bueno, o sea, hacelo rápido y ya está. Listo, o sea, querés tener hijos así y listo. No hay por qué darle muchas vueltas. Ahora, si querés verlo como un fin en sí mismo, pues bueno, ahí se complica el tema, ¿no? Obviamente. Porque no es una cuestión de que la sexualidad en los hombres y las mujeres, por lo poco que yo sé, es diferente. Uh-huh. Por lo tanto, por ahí quizás lo que para nosotros es más conveniente, si lo vemos como un fin en sí mismo, para nosotros es más conveniente una determinada cosa y para ellas no, es todo lo contrario. Entonces, hay que encontrar un punto medio si quieres verlo como un fin en sí mismo.
No, es que mira,
y para eso hace falta comunicarte y negociar.
Fíjate, hay varios matices, ¿no? O sea, y yo creo que por eso también hay mucha violencia en las relaciones acá de lesbianas. Y es en el sentido de que, a ver, el sexo tiene una finalidad, ¿no? Y ya ves lo que les pasa a las mujeres que tienen mucho sexo y que tienen mucho sexo con muchos varones sin llegar nunca a estar preñadas. ¿Qué es lo que sucede? De que se van volviendo locas, más locas de lo que ya estaban. O les afecta su psique, las hace completamente incapaces de llevar una relación a buen término, un montón de cuestiones. Digo,
dame un segundo.
Sí, dale. Entonces, esto es un fenómeno que hemos estado viendo así muchísimo tiempo. O sea, vean a estas chicas que voy a tener relaciones con 100 hombres en un día. Oh, yo voy a tener con 1000. Oh, estoy embarazada. Así de, oh Dios. ¿Por qué estamos llegando a este grado en el cual las mujeres compiten para ver quién es peor que la anterior? Pero bueno, creo que me estoy divirtiendo. Bueno, el tema con todo esto para mí es de que hay el hecho de que se esté tratando de hacer o de enaltecer la exploración de la sexualidad de las mujeres sin fines reproductivos, tiene a Japón donde está. Y luego, no sé si alguien en mi servidor de Discord compartió un video de un señor japonés, no sé si sea un youtuber o algo, que están hablando acerca de que en este momento ni siquiera se puede dar el lujo de comprar arroz. O sea, no puede comprar arroz en Japón por toda la situación económica.
La situación económica. Antes decían que estaba relativamente barato, pero que ahora está imposible porque sale carísimo el arroz. Y no sé, es como que pasan días sin poder comer arroz. Así que, y el arroz forma parte vital de la nutrición de los japoneses.
O sea, es como si en México no pudiéramos comprar tortillas por caras. Así, ¿cómo? Ajá.
Sí.
Pero eso es bueno, por temas económicos que ya hemos visto acá en el Serdonomics, pero como les decía, es que va todo junto con pegado. O sea, es el hecho de que en este momento, mientras las mujeres están explorando su sexualidad después de haber tenido varias relaciones heterosexuales con agencias de chicas lesbianas, hay una inflación descomunal porque pues no hay suficientes trabajadores, tenemos que endeudarnos para seguir manteniendo las pensiones de los trabajadores que no tuvieron hijos, porque tenemos que empoderar a las mujeres del Japón para que mantengan al país a flote, cosa que no pueden hacer ellas mismas, pero
están intentando mantener más tiempo a los trabajadores que inmigran, pero sin embargo no ponen todo tipo de trabas para que los trabajadores al mismo tiempo no estén demasiado tiempo dentro de Japón. Simplemente extienden las visas, nunca le dan, incluso si se casan con una japonesa y tienen hijos japoneses, nunca van a ser ciudadanos japoneses.
Es que la única forma en que tú puedas conseguir una visa o te puedas convertir en ciudadano japonés es la reencarnación.
Algo así. Sí. O tener un trabajo demasiado importante. Que hasta por ahí nomás, Hasta por ahí nomás.
Pero no se me ocurre ninguno,
No, a mí tampoco.
Entonces, Bueno, en fin. Al final es esto, ¿no? O sea, pero en realidad, ¿qué es lo que debe de suceder en Japón? O sea, ¿qué es lo que debe de pasar? ¿Por qué debe de haber agencias donde mujeres lesbianas les enseñan a las mujeres a disfrutar de su sexualidad? ¿Quieren que les diga la respuesta? ¿Quieren que les diga la respuesta? Ustedes sí, yo lo sabemos. Básicamente. Básicamente porque los japoneses no pueden someter a las mujeres a su voluntad. Eso es todo. Nuevamente, tienen demasiados derechos. No pueden cumplir sus fantasías más oscuras porque es ilegal. ¿Sí? Entonces, ya, ¿no recuerdan ese, el Japón imperial, cómo tenían 6 hijos en promedio las mujeres japonesas? ¿Cómo se consiguió eso? Es medio raro, pero al mismo tiempo la cantidad de, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo dijiste que se pronunciaba? ¿Netorare?
Netorare.
Netorare.
Ah, no sé, yo lo pronuncio así, no sé.
Sí, es que tú lo pronuncias más japonés que yo. Yo lo pronuncio muy, muy latino, güey. El Netorare. O sea, la razón por la cual existe el Netorare es básicamente porque, al parecer, las mujeres quieren ser infieles a sus maridos con, no sé, alguien que verdaderamente les gusta o en alguna situación que las degrada a ellas. ¿Qué tal si qué tal si fuera legal para tu marido degradarte así como quieres ser degradada? Es que eso es curioso. A ver, volviendo al tema de las...
O que le guste.
Ajá, que le guste.
O que le guste a él. O sea, convengamos que muchas cosas... No sé, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Hay cosas que vos no le harías a tu ser más querido y amado en este planeta.
Pero si ella quiere ser degradada.
Ni por mucho que este ser querido y amado quiera. O sea, no.
Pero ella quiere ser degradada. Sí, degradada.
Pero no.
¿Cómo no? ¿Por qué no?
No. ¿Por qué no?
A ver. Sasuke, eres débil. Te falta odio, Sasuke.
Ay, Dios mío. Bueno,
A ver, voy a buscar, güey, el diálogo en japonés, güey, para decírtelo. A ver. No lo voy a hacer, pero básicamente es eso, o sea.
Lo va a tener aprendido para la próxima.
Sí, para la siguiente. No solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a LX, le ha pasado a todo Japón. Nos hemos vuelto débiles. Hemos puesto a las mujeres A ver, esto va a sonar bien estúpido, pero es real. Las mujeres están en un estatus demasiado arriba que ellas mismas saben que no merecen. Por eso, si se fijan, no sé si lo han notado últimamente entre las chicas de OnlyFans, ellas quieren ser puestas en su lugar, ellas saben que no valen nada, ellas quieren ser degradadas y ellas están tratando de hacer contenido donde ellas se las degrada de una forma que tú dices, oye, yo entiendo que hay mucha chica pues, que no vale nada y que pues, son horribles personas y todo, pero yo tampoco nunca pensé rebajarlas tanto, cabrón, así de...
Claro, o sea, 3.99 es muy poco, güey.
No, o sea, 3.99 por ver mi video de yo con 100 hombres en un día, tú. Ah, no mames, a ver.
Claro, por eso te digo.
¿Y what?
O sea, es como en plan una profesional cobraría 10 veces más por eso.
O sea, hay profesionales que nunca llegarán a 1000, güey, te lo aseguro, güey.
Claro, también, o sea, pasa. O sea, es como que en plan, god damn, bájate un cambio. Pero, o sea, como en el sentido de que no se pueden caer más bajo en algunos casos. Pero también pasa, creo yo, que es como que de todas maneras no... ¿Cómo decirlo? Hay cierta parte de uno que simplemente le impide hacer según qué cosas o pasar según qué límites.
Ajá. ¿No? Es que mira, ahí es donde te das cuenta que, por ejemplo, los hombres tenemos un poco más de esto... ¿Cómo se puede llamar? ¿Límites morales?
Empatía. Yo iba a decir empatía, pero también.
No creo que sea la mejor palabra, pero bueno, en fin, como sea. O sea, es que al final, es que este es el problema, güey. O sea, de que cuando uno no sabe cómo funcionan las cosas, tú quieres dar lo que a ti te gustaría recibir. Y no, tú tienes que dar lo que a la otra persona le gustaría recibir. Entonces, lamentablemente tú quieres que la chica te dé ¿cómo se llama? Amor incondicional y que te aprecie y que haga cosas por ti, porque a ti te gusta hacer cosas por ella, pero no, ella solamente quiere que la degrades, porque obviamente al tú degradarla, güey, o sea, hacerle todo ese tipo de cosas, o sea, y seamos honestos, o sea, a las mujeres les gustan los hombres que las tratan como si fueran una escoria. ¿Por qué? Porque ellos están ejerciendo su dominancia, además que la están haciendo saberle...
Demuestran que no tiene valor.
Ajá, le demuestran a ella que ella no vale nada, que ellos son más importantes que ella en todo sentido. Y ella dice, yo quiero un hombre que sea mejor que yo, que sea más... Entonces, si me trata como basura, pues él debe ser mejor que yo, ¿verdad? O sea...
No puedo discutir contra esa lógica.
Sí, y es eso, o sea, pero muchas veces el... No hay... ¿Cómo se llama? Y luego también deben de... Si se fijan, muchas veces esto ni siquiera tiene por qué ser real, ¿sí? Sino que el vato simplemente se lo cree. O sea, por eso vemos un güey que no vale para nada en la puta vida y tiene una morra que hasta lo mantiene, ¿no? Pero porque el vato se lo cree. Sí. O sea, es un por eso las mujeres caen con los pinches narcisistas y con los psicópatas y todo ese pedo. Pero hay dos tipos de psicópatas, los fracasados y los exitosos. Entonces, muchas veces lo chistoso de todo esto es de que que ambos tienen morras, o sea. ¿Sí?
O sea, incluso si termina en cana, tienen morra. Tiene hasta incluso tiene de dónde elegir que está en cana, o sea. Bájense en un cana.
Sí, y a veces.
Pero bueno. Ajá. ¿Qué ibas a decir?
Sí, que a veces tú inclusive dices, ah, pues yo tengo esto, tengo lo otro, soy esto, la gente me reconoce por esto y lo otro aquí, pero tú la tratas bien o no, como la estás tratando bien, eso significa que tú debes de ser más bajo que ella. Y a ver, veamos esto. En realidad, la mayoría de las mujeres, no importa lo que se dediquen, casi siempre están por debajo de ti y muy por debajo. Pero se les hace creer que estás por arriba por otro tipo de cuestiones, ¿sí? Ya saben, esto del valor social y la chingada. Pero bueno, en fin.
Sí, bueno. O sea, a ver, no por nada cada vez más se están casando con el plomero. O sea.
Por acá dicen que estoy hablando de Doña Costal de Vergazos. Pues no.
Pues dependiendo del caso, sí. Hay algunas que sí posta no les gusta eso. O sea, solamente les gusta en la cama. Y no precisamente Vergazos. Así que bueno, nada.
A ver, ¿pero cuáles Vergazos? ¿Los que se dan con la mano o los otros?
Claro. Exactamente.
O ambos.
No, bueno, algunas también. A ver, algunas también le gusta con la mano en la cama, ¿no? Pero depende, ¿no?
Bueno.
Está el chirlo y está.
Es que esto es sencillo, güey. Básicamente estamos hablando acerca de la teoría del valor percibido, güey. ¿Sí? No tiene que ser real, solamente tienes que percibir más valor. Que básicamente, a ver, ¿ustedes han escuchado hablar a estos coaches de seducción que hablan acerca de? A ver, es que de lo que se trata acá en las redes sociales es de dar valor, transmitir valor, cómo ofrecer más valor. Y lo único que están tratando de decirte es hacer...
Proyectar valor también.
Proyectar valor, que es... prometer mucho y entregar poco. Bye. De eso se trata. O sea, es decir, no, pues vas a recibir esto y vas a... Claro. No, no vas a recibir una chingada. Que es básicamente... Es lo que también le gustan las mujeres. Es eso. Es que proyectes valor. Ah, que esto me recuerda también una frase que decía uno de los youtubers, que es un economista que sigo, que dice que las mujeres hoy en día, sobre todo las estadounidenses, porque este cuate es estadounidense, dice, no podrían, si yo les pongo a un grupo de 10 hombres, jamás si yo les pongo a un grupo de 10 hombres, donde hay un millonario, jamás podrían detectarlo, porque las mujeres no están buscando a hombres con dinero. Las mujeres están buscando hombres que gasten su dinero en ellas. Que es algo muy diferente.
Buen punto.
O sea, las...
Yo lo considero es un punto basado.
Es que es una estupidez, güey. A ver, es que los hombres con dinero no desperdician su dinero. Las mujeres que están buscando hombres que desperdicien su dinero en ellas son unas tontas porque ni siquiera saben lo que están buscando. ¿Sí? Entonces, un hombre sencillo, güey, que tiene sus asuntos y que no gasta su dinero en tontas, obviamente que no va a ser fácil de mirar. Sin embargo, si tú ves un cabrón, güey, que ves que tiene un auto que es que es caro o que es raro, o es exótico para hacerse notar, que viste de cierta manera y que va a ciertos lugares para hacerse notar, güey, en sociedad, y eso es lo que muchas mujeres están buscando, porque lo que muchas mujeres están buscando es esa notoriedad.
Sí, está básicamente de valor social percibido.
Perdón, estornudé, tuve que cerrar el micrófono.
No, está bien, salud.
Gracias, pues. Bueno, en fin, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las agencias de lesbianas de Japón? Pues nada, mucho y todo. En fin, o sea, las mujeres. Las mujeres
como todo están en este podcast.
Ajá, como todo en este podcast. Básicamente, como las mujeres en Japón están, digamos, algo desconcertadas, pues porque no encuentran suficientes, ¿cómo le llamemos?
Estímulos.
Suficientes varones de alto valor japoneses, es que no sé cómo llamarles, porque diría un Goku, no se lo merecen estas.
No.
Hay que ver quién. Ah, ¿sabes a quién les encanta, qué personaje les encanta a la mayoría de las mujeres en Japón? Yo creo que cumple exactamente con el tipo de perfil que estamos hablando. A este Yagami Laito, güey, de Death Note. Así. Eso es lo que están buscando.
Ah, ¿el psicópata ese?
Ajá.
A ver, convengamos que el tipo tenía monólogos internos más largos que la mierda. O sea, sano no estaba.
Sí, no, por eso. Pero era irresistible, ¿no? Hasta para una psicópata como la misa.
Sí, no era.
Sí. Básicamente ese es el perfil que están buscando. En fin, y como los japoneses son demasiado buena gente, la mayoría de ellos, que más bien
Sí, lo son. Uh-huh. O sea, cuando vos te das cuenta, en realidad son buena gente los tipos. No, no es que no te saluden porque sean malos, es que simplemente no, socialmente es como que no está tan bien visto, o son muy de juzgar, entonces como que no. Y ya no les gusta tanto eso. Es como que viven en su propia esferita. Tienen su esferita de distanciamiento social puesto todo el tiempo. Y bueno, nada, o sea. Pero aparentemente, una vez que los llegas a conocer más o menos bien, te das cuenta de que no son buena gente. No son malos, son buena gente, en su mayoría.
En fin, pero bueno. Antes en Japón también había un sistema social en el cual. Digamos que las propias familias y que el entorno social ayudaban para el emparejamiento, ¿sí? No como ahora, de que como es un... A ver, yo soy muy fan del libre mercado, pero en ciertas situaciones no funciona. El libre mercado de las citas no funciona.
¿Sí? No, o sea, tenés que medir el valor de tu hijo en cabras. Ya
está. Tenemos
así nomás.
Tenemos que establecer alguna regulación, ¿sí?
Digo, sí. Si no, no tiene sentido. A ver, o sea, si no, no llega. Mr. Perfecto no va a llegar nunca. A no ser que Mr. Perfecto... A no ser que estés poniendo expectativas realistas, Mr. Perfecto no va a llegar nunca. Eso es así. Es más, en Japón hay una historia de la hija de un samurái, uh-huh. ¿Sí? Que como este hombre no tenía un hijo para que herede su apellido y su clan, empezó a buscar marido a su hija. La condición de ella es que su marido sea capaz de vencerla. Porque esta chica era experta en el uso de armas, experta en combate cuerpo a cuerpo, era un samurái. Uh-huh. Efectos prácticos lo era. Entonces el padre terminó muriendo sin poder encontrarle un marido a su hija. La hija viajó de donde vivía, creo que era la capital, a otro estado, a otra ciudad, y abrió su dojo. Y el objetivo que ella tenía era encontrar marido. Y bueno, nada, incluso del mismo gobernador de este lugar le preguntó por qué vestía como samurái siendo ella mujer y por qué tenía un dojo. Y ella le dijo, simplemente estoy buscando marido. Y quiero que mi marido sea capaz de vencerme. Al final le terminaron encontrando un samurái perfectamente capaz de vencerla. Y se terminó casando. Y bueno, supongo que vivieron felices hasta que murieron. Pero básicamente es así, o sea, si no tienen unas expectativas realistas, no van a conseguir nunca a Mr. Perfect.
Es que es eso, alguien tiene que ayudarles a entrar en razón, y ese es el problema. También. Las mujeres, exacto, no entran en razón. Ah, muchas gracias a Sin Valero, que se acaba de suscribir por acá, y a Miguel Valador por sus donaciones. Y sus saludos. Dale.
No. Gracias.
Arigato. Arigato, gracias más. ¿Te parece si dejamos este tema de las lesbianas japonesas hasta aquí?
Por favor.
Sí, vamos al que sigue.